Dímelo, dímelo, pero dímelo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú vi este contenido histórico, porque les voy a hablar claro, hoy hacemos historia. Hoy se marca un precedente durísimo en el Sonso. Hoy los precios suben de los sponsors, obviamente, porque lo que voy a tener aquí es de película. Estoy ansioso, llevo como 4 días que no duermo. Por mi madre, que llevo como 4 días que no duermo. Porque llegar a este día... Así que estoy bien pompeado, corillo. Gracias por estar ahí. Sigan suscribiéndose al canal. Seguimos con la Vuelta Deportiva todos los miércoles a las 8 de la mañana con el café en mano, bien activo, que es bien importante, Mara. Que se suscriban, le den like a la campanita para que ese contenido por las mañanas, pan, esté fiel, ustedes lo vean. Gracias al corillo de Instagram, de Facebook, que sigue suscribiéndose, dándome follow. Agradecido de por vida. Gracias al corillo de GW5 por abrirme las puertas del penthouse. El estudio más duro ahora mismo, para que nos veamos así de bufiados, para que esto sea posible y para que el pana mío que está al otro lado del charco se sienta como si estuviese aquí en el estudio. Así que más que agradecido, gracias a la gente de Excellent Closet, los sponsors número uno, oye, que siempre están conmigo desde el día uno. Si estás buscando quien tenga esa puerta, quien tenga esa puerta de closet, mira, bonita, chulería, que tú entres a ese closet y te crees que estás en TV Crips. 787-455-5298. Juan Marcano, búscalo en Facebook, Excellent Closet Corillo. También estamos en Spotify, en cualquier aplicación de audio, de podcast. También el Sonso está ahí, así que no hay excusa para picharme, papi. Tú riega la voz, busca el dinero en el Sonso donde tú quieras. Achí, ahí estamos. Así que vamos a arrancar con este momento histórico que para mí, en mi corto tiempo que yo llevo haciendo podcasts, he tenido aquí estrellas grandes, Auricruz, Bimbo Carmona, Philly, Pucho Figueroa. Hemos tenido íconos de diferentes ramas y yo creo que lo que vamos a tener hoy aquí es para pelos. Y sin más preámbulos, yo le digo el Cano. Desde hoy le digo el Cano, es mi pana. Hoy vamos a estar hablando sin sonso directamente de los Miami. A José Juan Barea, coño.
Saludos.
Bestia, gracias, coño,
por la
papi.
Y por la invitación y por lo del Cano. Lo del Cano me da mucha... Me empieza a poner a pensar en los tiempos buenos de categorías menores en Puerto Rico.
Viste, yo sabía que te iba a llaviar con esa, porque como te mencioné backstage, Barea, yo siempre que hago podcast con caballos como tú, he tenido gente del boli dura, Auricruz, Rey María Lizanto, que ahora mismo está en Italia rompiendo la Pucho, Fili, Bimbo. Siempre a mí me gusta como que la gente conozca el trote. De allá atrás, de eso mismo, de cuando te decían el Cano, ahí en Maya, metiendo bola como un loco, que mucha gente de seguro saben, pero maybe se lo olvida, o esta generación que te está viendo de Dallas para acá, que yo sé que hay mucha, a lo mejor no conocen, papi, que tú estabas guayando en categorías menores salvajemente, y yo creo que el sonso es como que enfocarse en esa vuelta, y papi, agradecido de por vida, me rompiste el corazón esta mañana con el mensaje de, no puedo hoy, pero... Estamos aquí. Mira, ¿cómo te trata ese casi retiro, como yo digo?
No, todavía estoy acostumbrándome, pero bien contento de que siempre puedo parar unos minutos y siempre mirar atrás de todo lo que pasó en todo ese tiempo, de la familia que tengo ahora, de mis tres hijos, mi esposa, donde estoy ubicado, y tengo tiempo para pensar, para sentarme y no tener que hacer nada rápido, poder pensar en el futuro, en qué quiero hacer en el futuro, pero también a la misma vez me pongo a pensar en todo lo que pasó desde chiquitito en Mayagüez hasta el día de hoy, y como siempre he dicho, no cambiaría nada de lo que pasó. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de mantenerme saludable toda esta carrera y de poder conocer gente alrededor del mundo entero, amigos que tengo por el baloncesto alrededor del mundo. Así que bien contento con todo lo que está pasando.
No, definitivamente tu carrera, como todos saben, hecho, es de película, como yo digo. Y eso mismo, desde que te decíamos el Cano allá en Maya, y eso mismo, llevarte atrás, pensar en todas esas categorías menores que corriste y diste candela. Obviamente tú eres de Mayagüez. ¿Tú estudiaste en San Benito? ¿Fue tu colegio o no?
No, mi colegio fue la Inmaculada.
¿De Maya?
Academia Inmaculada Concepción de Mayagüez, al lado del colegio. Estudié en San Benito en kinder.
¿Y por qué te fuiste de San Benito? Porque recuerda, cuando todo el mundo menciona Mayagüez, el primer colegio que viene es San Benito. ¿Por qué no San Benito? No arrancaste en San Benito.
Allí, yo estaba allí primero y segundo grado, creo que estuve allí. Pero yo tengo dos hermanos mayores, que estábamos los tres en San Benito. Y algo pasó con uno de mis hermanos, no estoy bien seguro, que mi mamá dijo, y nos quedaba, y la Inmaculada nos quedaba bien cerca de mi casa.
Ya.
San Benito, teníamos que cruzar un poquito Mayagüez. Pero nada, mis papás decidieron sacarnos y nos pusieron en la Inmaculada.
Sí, que San Benito sufrió ese y cambio. Así,
y esa era la competencia mía, era ir a Inmaculada contra San Benito. Nosotros no becábamos en mi escuela, así que eran mis panas, mis mejores amigos contra San Benito. Pero los de San Benito eran los que jugaban la selección conmigo también.
Por eso te digo, San Benito.
Era mi
San
Benito. Pero en la escuela íbamos al puño.
Sí, sí, por eso te digo, siempre que uno habla de Mayagüez, ¿verdad? Y saluda a la gente Inmaculada, si todavía está activo el colegio, yo era ese corillo. Siempre que tú hablas de Mayagüez, los colegios, en este tema de high school, San Benito era el
sí, colegio. El deporte, sí.
Sí, sí, y hablando, te menciono lo del casi retiro, porque sé que estás trabajando ahora con un Macao, que vamos a tocar ese tema ya mismo. Sé que tiene lo del Team Barea. Quiero arrancar con eso del Team Barea, porque para mí es bien particular y bien gufiado, que yo creo que mucha gente como que no conoce tanto esa vuelta del Team Barea, y te veo activo con tu nene, con Seba, que está activo jugando, y está reclutando como que chamaquitos de PR para que vean la experiencia de jugar en esos torneos. Hablamos un poquito de esa dinámica del Team Barea.
Mira, esto es un cuento bien largo, que yo me encontré una mamá que iba con un hijo hace años, esto estoy diciendo hace 10 años, en un avión, y la mamá me dijo que ella quería hacer un Team Barea para poder hacer equipitos de Puerto Rico que viajaran a jugar AAU, como le dicen, o torneos en Estados Unidos. Y yo le dije, mira, pues vamos para encima, y empezamos con un equipo. Y yo le dije, mira, podemos hacer esto, y sí, podemos hacer Team Barea, pero esto va a depender de los papás. Los papás tienen que estar 100%. Y sí, ahora en un futuro, pues mi fundación, buscamos ayuda y otras cosas, pero los papás tienen que estar 100% metidos. Esto es fuerte. Pues nada, después se metió un pana mío, Barley, que tiene su hijo envuelto, es el que manda, y ahora hay 6 equipos.
¡Durísimo! 6 equipos de pareja,
diferentes categorías, mi hijo está en uno de ellos, y vamos a 2 o 3, yo creo que 3 torneos al año, salimos de Puerto Rico y vamos a Estados Unidos y juegan su torneito. Y así pues, a mí esos viajes cuando yo era pequeño eran lo mejor, que se pasaba. El mejor baloncesto, y yo no jugaba a otros niveles porque uno llega a Estados Unidos y se pone más rápido, más atlético, todo se pone más fuerte. Así que yo creo que eso es tremenda experiencia para los nenes, pero mucho crédito también a los papás que están bien envueltos ahí y se pasan viajando con ellos para todos lados.
Qué duro, sí, gente, tienen que ver por ahí en las redes, se ponen muchos videitos de Team Barea. Y tengo un par de panas que, y no te lo quiero decir, no es porque estés aquí, que han participado del equipito y de experiencia, y te digo, Barea, de corazón, esos chamaquitos, cada vez que hablo con uno de los papás me dicen, papi, la experiencia es otro nivel, el nivel competitivo que viven los chamaquitos, pues es durísimo, que yo creo que nosotros estamos viviendo en una época donde los jóvenes, el básquetbol, pues siempre está el interrogante de el nivel ha bajado, el nivel ha subido, el nivel no es el mismo que hace cuando le decíamos que uno Barea. Pero sí, que eso que tú estás haciendo con los chamaquitos desde ahora, desde el saque, papi, eso es un plus a otro nivel.
Y también tenemos este torneo que yo no sé si lo he escuchado, el 14 Under, que es mi fundación con Recreación y Deporte, que es el que quede campeón de Puerto Rico de 14 Under, viaja a Dallas a jugar un torneo en Dallas, y van este año van a ir a 2 juegos de NBA en Dallas ese weekend. Así que esos equipos de 14 años se van a matar.
¿Qué?
Y va para allá el equipo femenino y va para allá el equipo masculino. Yo voy a estar allá con ellos, así que ese torneito que me gusta mucho.
¿Cuándo va a ser ese torneo? ¿Si ya tiene fecha?
Ya empezó el torneo, ya eso está corriendo.
Ya.
El juego estrella es el weekend de juego estrella, y el campamento es el weekend de juego estrella de NBA. Y después yo creo que ya, después de eso pronto empiezan los playoffs, semifinales, finales, y el ganador va para Dallas.
Película, yo creo que no hay mejor motivación que matarse en la cancha por esa experiencia, sí. Que yo creo, sin sonsonete te digo, yo creo que hace años ya eso no se ve, porque yo me acuerdo, yo jugué al líder en la de chamaquito, sí. Si tú quedabas campeón, representabas a PR.
Sí,
ya eso no se ve, así, yo tengo al mío también.
Mejor, eso era lo mejor, tú le preguntas a cualquier chamaco, eso era lo mejor. Sí.
Chicos, esas películas, porque tú jugabas, llegabas a la final, ya lo si ganamos, viajamos a Orlando, ahí siempre era Orlando, me acuerdo.
Orlando.
Y yo tengo el nene mío jugando, y mano, yo hace tiempo, te lo juro, que no escucho eso de que el que gane viaja, que se ha perdido un poquito esa vuelta, que y no sé si es por lo económico, que no creo, porque esos equipos, y todos los sinsonsonetes, esos torneos jalan chamaquitos, sí, y franquicias duras.
Es complicado, puede ser un poquito todo, de organización y también de lo económico.
Sí, porque te digo, yo veo, papi, esas inauguraciones, papi, más de 1,000 chamaquitos activos ahí, 500 equipos, es como que, diablo, esto es Puerto Rico, aquí metido, y yo creo que esa vuelta de que gane y viaje, es un plus de emoción, sí, de Uri, qué bueno que lo estás haciendo, y así que el corrido de 14 Under, que vea esto, papi, arránquese en la cabeza, literalmente hablando, para que puedan ganarse ese viajecito que está duro. Mira, y hablando del Team Barea, háblame claro, Vera se va a jugar como padre, hacho, te ríe, te da estrés, te quieren meter, quieres pelear. Salió un video hace poco de Robert, un video de Robert Horry, antier, que lo botaron en un juego del nene. ¿Tú eres de eso? Habla claro.
Sí, todavía, pero fíjate, me pongo, cuando estoy viendo los juegos y estoy gritando así, me trato de cantar, lo he coachado un par de veces, que me gustó, él quiere que lo coache, pero me pongo a pensar cómo mi papá y mi mamá, que son, y ustedes saben, mi papá y mi mamá son mi todo, mi hermano todo, no hay palabras, cómo ellos pudieron bregar toda mi vida viéndome a mí jugar, que yo soy un jugador bien emocional, bien gritón, yo lloraba cuando perdía, cuando chiquito, y cómo mis papás pudieron bregar con eso toda la vida, fue bien fuerte, y yo pues ahora me pongo en esa posición, y todavía Sebastián está chiquito, 10 años, pero sí, he peleado con los árbitros, le grito un par de cosas. Trato de mantenerme lo más tranquilo, pero me lo disfruto. Cuando hace unos movimientos que uno dice, diablo, espérate, la tiene.
Ajá.
Como yo le digo a todos los padres, él tiene 10 años. Y sí, se crió en las canchas de baloncesto, se crió en el camerino de NBA, se crió en aviones de NBA, viajó, vio todo. Pero yo no nunca lo empujé a jugar. Él si él quiere, y hasta el día de hoy, vamos, jugamos y a pasar la vida a disfrutar. Si te veo molesto, nos vamos.
Ya.
Y ya con eso, él ama el baloncesto. Él está 100% ahí, que ya yo gané con eso. Ahora, cuando está más grandecito, pues ahora es que uno va ayudándolo y enseñándole, guiándolo. Pero lo importante a los 10 años y menos es que se lo disfruten, que lo vean como que yo quiero ir a practicar porque voy a disfrutar. No es porque voy a correr y a pelear y a hacer línea y a entrenar. Yo todavía no, el entrenamiento a esa edad no lo creo.
Sí, sí, que es bien importante que la gente escuche eso, porque muchos chamaquitos, hay muchos clubes en Puerto Rico que están bien desarrollados, un Vaquero, un Bucapla, esos chamaquitos están bien desarrollados, ¿sabes? Bien desarrollados, pero muchas veces algunos clubes solamente piensan en ganar y confunden un poquito el...
Sí, lo cogen demasiado en serio. A mí me gusta, siempre me gustaba nivelar los equipos.
Claro.
Un caballo aquí, un caballo allá, y a nivelar los equipos, y eso ayuda a todo. Y yo creo que a esa edad es mejor pasarla bien, disfrutar. A mí me encantaba viajar por Puerto Rico con mis mejores amigos, jugando esas categorías, era lo mejor.
Pacho, esa es la vuelta más dura. Yo creo que, como decimos ahorita antes de empezar, los mejores tiempos eran esos. Sábado a las 9 de la mañana, te montabas tempranito, papi, te ibas para Mayagüez. Yo que soy de acá de la metro, yo para Mayagüez, y eso era una experiencia dura. Pero dura.
De Mayagüez para Loíza, salíamos de Mayagüez a las 5 de la mañana.
Esa era la vuelta, ¿viste? Qué duro. Mira, mencionaste a tus papás y te voy a contar una anécdota que yo tuve con tus papás en el season que pasó ahora, el último tuyo. Que, papi, te voy a ser bien honesto, a mí me voló la cabeza porque es tu último año. Tus papás te han visto jugar Little Lato, esas ligas, el college, NBA, obviamente. Pan, y se la viven bien brutal. Este año jugaste contra Arecibo en el Petaca. Fíjate esto. Carla Cortijo, saludo a Carla Cortijo, que era asistente de ustedes. Sí. Pues me regaló las taquillitas. Y entonces yo voy VIP, la película, qué sé yo. Y de casualidad, tus papás están al frente mío. Okay. Mi hermano. Y te voy a hablar claro. A mí me voló la cabeza que tus papás, papi, se viven el juego. Yo digo, ay, era un juego de serie regular. Que en verdad no significaba mucho para el stand-up porque estaba empezando. Pero tus papás, brother, se viven la película, pero demasiado de duro. Y yo dije, bueno, esta gente ha visto varias. Jugar 500 mil veces. ¿Cómo es posible que todavía a esta altura esa pasión? Y tu papá, de hecho, tu papá le gusta la guerra. Y lo vi y dije, diablo, qué película. Y obviamente tu actitud dentro de la cancha, como tú dices, tú eres fogón. Definitivamente yo dije, papi, el Cano es el papá y la mamá. Que eso, sí, lo no, que era lo que
era. Era una combinación, yo le explico a la gente, es una combinación perfecta. Mi papá es bien positivo, bien tranquilo. Tú no lo vas a ver molesto. Mi mamá, en otro lado, es la más competitiva del mundo. Pero una cosa. una cosa fuerte. Es una familia deportiva. Mi hermano grande, bien deportivo, bien habilidoso. Yo digo que Kobe Bryant y Dirk Nowitzki son unos tipos que son los más competitivos que yo he podido. Y no están cerca de mi hermano grande.
Duro.
En PlayStation, en uno para uno en casa, yo nunca le gané. Yo creo que yo nunca le gané. Nunca le gané.
Hola, claro, ¿en serio?
Que yo por lo menos me puedo controlar a veces, pero yo, por eso es que yo soy bien competitivo, peleo con todo el mundo. Y en la NBA sí, me tenía que buscar cuando podía hacer, cuando me tenía que calmar un poco, cositas así, pero eso son cosas que si yo no llego a tener eso, no hubiera llegado a ningún lado.
Qué duro, sí, no te digo, yo los vi, decía, yo andaba con la doña, me acuerdo, y decía, pero ¿cómo es posible que los papás de veras todavía estén, se creen que están en Dallas todavía, güey, allá en Mayagüez bien activo? Y en verdad es algo bien bonito, obviamente, porque son los papás de una estrella como tú, pero que sea.
Cuando le dije a mi papá, especialmente a mi mamá, que iba a parar de jugar en la selección, que ya estaba bien, ya yo creo que hay muchos point guard que necesitan jugar y... Mami estaba, pero muerta, mami. No, pero ¿por qué? Que no, que tú tienes que seguir jugando, que... Y yo pensando, pero pues, lo estaré haciendo mal entonces, déjame jugar un poquito más.
Y sentí la presión.
Es bien fuerte, sí, es bien fuerte.
No, no, pero te digo, esa anécdota que yo lo vi, ahí me voló la cabeza porque yo decía, esta gente en verdad, tú tienes tu edad, gracias a Dios has tenido el éxito del mundo y has estado en los mejores escenarios y verla allí todavía en tu última temporada activa, sí. Es como que es un ejemplo durísimo. Mira, como te mencioné, a mí me gusta llevar a la gente para allá atrás, a Mayagüez en tu caso. Y obviamente en Mayagüez tú te desarrollas estas categorías de federación, siempre en el área metro. Hay un Cano en Mayagüez que está bien duro, 20 y pico, 30 y pico, 40, yo, pero ¿verdad? Claro. Y la primera vez que yo te vi a ti full, fue en la selección juvenil y después la sub-21 como tal. Que ahí yo dije, para. Este tipo está aquí. Y yo quiero hablar de la selección sub-21. Que esa selección, el trayago nada más, que cogieron convocaron como a 30, 40.
La sub-19.
Yo sí, sub-19.
El trayago fue en Albergue Olímpico.
Háblame de eso. ¿Quién estaba ahí? Si te acuerdas, dame unos nombres de los más o menos por encima. De tu posición, vamos a hablar de tu posición. Que eran todos caras, casi todos.
Mi roommate, Bimbi Rosa.
Bestia.
Duro. Ansel Guzmán está en mi posición. Fifo Vega.
Fifo.
Se me van a olvidar de mi posición. Siempre me van a olvidar. Estaba Jesús Berlejo, Iván López, Sammy Hernández.
Vasallo, ¿jugó con ustedes?
Vasallo, Ricky Sánchez, Peter John Ramos.
Mira esa foto.
De todo.
Galindo.
Galindo, que era de Mayagüez.
Y Brignoni, era el otro, ¿verdad?
Brignoni fue tirador en ese mundial, ha hecho tirador y metía el triple duro. Tengo comunicación con él todavía.
Duro.
Eso fue una experiencia. Yo creo que todavía yo digo que es el mejor equipo. Que tuvimos cinco veranos juntos y Calcaño, si no es el mejor coach que yo he tenido, está allá arriba. Es una cosa, el perfecto para ese equipo. Las prácticas fueron espectaculares. Tú le preguntas a cualquier jugador ahí porque Calcaño, la disciplina que puso, pero también la pasábamos súper bien. Pero sí, ese equipo nos preparó y a mí me ayudó a darme cuenta de que yo podía llegar a la NBA, porque en ese equipo jugábamos contra Chris Paul, jugábamos contra los muchachos que iban a ser drafteados, y a nosotros nos iba muy bien contra ellos, siempre nos iba muy bien. Así
Durísimo.
que, no, ese equipo, y tengo amistades, William Orozco, amistades de por vida, que uno se queda amigo, somos amigos con Peter. Peter tiene un corazón bien bueno,
Demasiado.
que somos amigos y hermanos de vida.
Qué duro, no, esa selección fue para pelo, te digo, esa selección. Yo cada vez que entrevisto gente aquí, toco ese tema de la selección y todo el mundo dice eso mismo. Papi, yo creo que no hay mejor selección que ha pasado por Puerto Rico que esa, y ahí salieron muchos
Nosotros
caballos.
en el Mundial Sub-19 en Grecia, nosotros estábamos contra André Bogut y Australia, que eran de los favoritos. Y yo tenía cuatro fouls. Y nos fuimos, yo creo que empatamos el juego, nos fuimos abajo uno. Y Calcaño me sacó para protegerme el del último foul. Y quedando 10 segundos, la cortamos y nos fuimos un 2 contra 1 para ganarle a Australia y fallamos. Y Australia vino y quedó campeón del mundial la
No
semana
way.
después. Así que nosotros ya sabíamos el nivel que nosotros estábamos, al nivel de número uno del mundo a los 19 años.
No, en una entrevista, me acuerdo, le preguntaron a Calcaño de ese equipito. Achi, él dijo, ahí fue que yo me di cuenta que Barea estaba al proceso, ¿sabes? Que iba a llegar al nivel que era, porque en un juego contra USA cogiste a CP3, a Chris Paul y le diste.
Me fue muy bien los dos juegos contra ellos, metí 30 y algo y 30 y algo. Y no,
Treinta y
ya me di
algo.
cuenta que teníamos equipo y la gente, yo siempre he dicho que ese equipo de Puerto Rico me daban tanta y tanta confianza para seguir adelante y seguir, mira, yo puedo jugar contra estos tipos, yo puedo jugar a este nivel, que es bien, bien importante en mi carrera.
Sí, que eso te fue preparando, te fue preparando para llegar al nivel que llegaste. Y hablando de esa, ¿verdad? De esa preparación que tuviste, tenemos que hablar de Pilín, Miami Tropic. Eso fue mucho antes, yo creo, si no me equivoco. Pero Pilín es
No,
un
por ahí.
personaje. Sí, fue más o menos contemporáneo con esa
Bueno,
selección.
cuento largo corto. Yo empecé mi último año de high school en la Inmaculada. Y yo estaba con los indios, estaba jugando con los indios también. Estaba Jidel Padilla, Bimbo Carmona, Flor
2001.
Meléndez,
Eso fue 2001.
Flor Meléndez era el coach. Y Jidel empieza con lo de. Y del Padilla empieza, tú te tienes que ir para los Estados Unidos, tú no puedes perder el tiempo aquí, está como habla Hidel. Y yo le decía, yo no quiero, yo no quiero. Yo tenía todo y ese equipo, ese último año en Inmaculada íbamos a ser de los mejores en básquet y de los mejores en voleibol.
Duro.
Y nada, Hidel llamó a Pilín, Pilín me llamó para atrás, hablaron con papi, y en Miami Grisa estaba Carlos Rivera, estaba Jesús Berlejo, estaba Iván López y estaba Samir Hernández, que habían
El
cuatro ya.
alto. Sí.
Y yo iba a hacer el point guard, yo y Carlos íbamos a hacer los point guard y íbamos a empezar cinco puertorriqueños.
Qué duro.
Y nada, y me convencieron y hablé con Pilín por teléfono y papi me dijo, mira, vamos para allá. Vamos, y si no nos gusta, pues volvemos. Y así me monté en un avión, me recuerdo, me monté en un avión en septiembre y llegué a mi amigo Christian Academy. Y Pilín, papi, otra cosa. Si alguien te habla, él hablaba de mí como si yo fuera Michael Jordan. Me pompeaba tanto, bien positivo, un fiebre del básquet. Y nosotros, mano, nos trató a todos de show. Yo no tenía a mis papás allí, así que él era mi papá en ese tiempo en Miami. Y así mismo fue, cualquier cosa que necesitaba, él estaba ahí. Y fue tremenda, tremenda decisión y tremenda experiencia.
No, duro, te digo, Pilín, yo tenía un par de gente aquí en el podcast, tú vas a Juan Cardona, tú vas a Denny, incluso tú vas a Willow Cruz, que es una generación mucho menor que nosotros y que tú, claro está, y me mencionó a Pilín todavía, eso, que Pilín sigue todavía activo, imagínate.
Todavía los otros días fui con él para Nicaragua los otros días a hacer un campamento de baloncesto en Nicaragua, que estuvo bien bueno, pero Pilín no, nunca, él nunca va a parar, eso es lo más que le gusta a él, ayudar a niños latinos a venir a Estados Unidos a jugar baloncesto. Y ahora tiene Miami Prep, que ahora tiene como cuatro o cinco equipos llenos de nenes de todos lados, buscando esa oportunidad de una beca en División 1.
No, en verdad, chora guapilín, que el trabajo que ha hecho desde allá atrás, yo creo que se ha visto y habla por sí solo. Tú, Denny, Carlito, tú ese corillo, que han pasado por las manos de él han tenido éxito y han vivido del básquetbol, que yo creo que no hay mejor satisfacción. Papi Link, que estoy loco por tenerlo aquí. Voy a meterle la presión. Yo sé que después que veas esto, si va a ser, fue para allá, voy para allá. Le voy a meter la presión.
Muy bien, habla muy bien.
No, el tipo es una película, completa. Te digo, yo hablo con él por Instagram de vez en cuando y me vuelvo la cabeza con él, está bien duro. Y estando con Pilín, que está simultáneamente con la selección, es que consigue la beca para NCAA en Northeastern, ¿no?
Exacto. El mejor amigo de Pilín era Frank Martin. Frank Martin es el coach ahora mismo.
El cubano.
El cubano.
Y sí, que estuvo con Denny también en Kansas.
En Kansas State. Él era el mejor amigo, él era el asistente de Northeastern. Y nada, esa fue la única beca que yo tuve. Esa fue la única beca y ellos me dijeron, el head coach vino y me vio y me dijo, mira, si tú firmas con nosotros, te vamos a dar la bola desde año prepa. Tú vas a empezar de point guard de año prepa. Y yo dije, vamos, voy a empezar desde el principio. Y así mismo fue. Y jugaba 37, 38 minutos por juego los 4 años.
Duro.
Y fue un proyecto como que me preparó todo para la NBA, porque yo jugaba en la universidad, estaba subiendo peso, alzando pesas, como eso, papi, esa universidad es bien fuerte. Pesas, estudio, si no pasas las clases no puedes jugar, estás solo por allá en Boston, un frío increíble. Y después se acaba la temporada y después jugaba con sub-19 con Calcaño o era sub-21 con Calcaño, así que estaba el año alrededor haciendo eso y era... que yo veía que cada año yo dominaba y dominaba más, hasta que mi último año de senior promediaba casi 21 y 9 asistencias por juego en División 1.
21, y 9 y 6.
Exacto, y yo dije, bueno, si a mí no me dan, porque yo lo que era la oportunidad, si a mí me tienen que dar la oportunidad por lo menos de un tryout y de Summer League en la NBA. Yo sabía que no me iban a coger en el draft, eso lo sabía por la estatura. Pero yo quería ver para probarme a mí mismo si podía jugar en ese nivel. Y así, pero eso pasó.
Pero exacto, hablando de la universidad, ahora mismo muchos chamaquitos que están en Puerto Rico, ¿verdad? Jugando casi puertorriqueña, en high school, etcétera, sí, etcétera. Obviamente el sueño es NBA, pero obviamente hay que pasar por NCAA, sí o sí. Un consejo que yo creo que tu historia es bien dura, porque tú podías estar en cualquier universidad de esta ranqueada. Oye, después de tu segundo año en Northeastern, cualquier universidad te hubiese cogido.
Sí, después del Mundial sub-19, que yo quedé el point guard, ahí me dieron el point guard del Mundial. A mí toda la universidad me estaban llamando para que me transfiriera.
Exacto.
Nunca lo hice, pero sí, podía haberlo hecho.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no lo hiciste? Porque, oye, vamos a hablar claro, nosotros los boricuas les gusta el faranduleo, y si a mí me llama Duke, por no faltar en Duke, pongo encima. ¿Me sigue? ¿Qué tú? O sea, obviamente me cuentas que, obviamente, sabías, tu madurez está tan tan dura en ese momento que tú dices, yo lo que quiero es la bola. Pero, ¿cuál es tu consejo ahora mismo? Para todos estos chamaquitos, eso mismo.
Primero que nada, yo nunca jugué baloncesto porque para llegar a la NBA. ¿Entendés? Yo jugaba baloncesto porque en categorías menores a mí me encantaba competir y jugar por Puerto Rico con mis mejores amigos. Y el baloncesto era mi pasión, eso era lo más... Yo jugaba todos los deportes, pero el baloncesto siempre fue el más que me gustaba. Y después, pues sí, siempre me gustaba. Coño, déjame ver si puedo llegar al próximo nivel. El próximo nivel era juvenil, el próximo nivel fue BCN a los 16 años con Flor Meléndez. Pero siempre fue División 1, eso se ve súper cool, que es División 1. Y después fue los últimos años de college, fue que el coach de universidad me entra a la oficina y me dice, mira, te están viniendo a ver el scout de NBA. Y ahí fue por la primera vez que yo empecé a pensar en la NBA. Que lo más importante es tener como que etapa por etapa, no subirse de categoría y buscarse una universidad que te quiera de verdad. Una universidad que te van a una beca, pero que te aman, que ellos lo van a dar todo por ti. Y eso es lo más importante, porque tú te vas a una universidad como grande, el año que viene ellos les va a gustar más el point guard que viene que tú. ¿Entiendes? Porque ellos saben lo que tú tienes. Y le pasó a muchos que jugaban conmigo, le pasó a muchos... Galindo se fue para Kansas, después se tuvo que transferir para FIU. David Huerta se transfirió también. Jesús Berlejo se transfirió de Arizona. Pasó mucho. Y sí, yo le digo a los niños: tienes que buscar un sitio donde te quieran y donde puedas jugar, porque tú lo que quieres en college es mejorar. Es mejorar para cuando te vayas de college, estés preparado para jugar en Europa o estés preparado para jugar en la NBA.
Qué duro, sí, porque hablando de esa misma selección, mano, de los 12 que habían ahí, mano, fácilmente 8, 7 o 9 tenían el talento para los próximos niveles, ¿me
Sí,
entiendes?
depende mucho de la universidad que escojas, y no es para todo el mundo. La universidad, eso es algo bien difícil, especialmente en Estados Unidos, solo pasar las clases, alzar pesas, entrenar, escuchar a los coaches gritándote como unos locos. Es bien fuerte, uno está loco, papi. A ver, un par de veces yo llamaba a casa y mira, yo me voy para el aeropuerto y me voy para casa, no puedo más. Y
De ver
me
la
pasó
variedad.
dos o tres veces. Pero nada, hablaba con papi, papi hablaba con Pilín. Y me volví, me calmaba y volví al otro día a trabajar, pero sí, es fuerte.
No, lo bueno también que te ayudó es que en el 2001 tú empiezas BCN con Flor Meléndez, papi. Casina, ¿entiendes? Que Flor
No, sí,
Meléndez es Bob
Flor
Knight
era
en
fuerte,
PR.
fuerte. Y después en el 2006, cuando volví, cuando estaba tratando de hacer la NBA, pero estaba jugando con Santurce de vez en cuando, era Flor también. Y después llegó a la NBA y me toca Avery Johnson. Me toca Avery Johnson, que es papi. Por lo menos él me cogió, después de preciso me cogió en el equipo, pero era bien fuerte. Me gritaba, me tenía loco. Pero yo dije, mira, yo bregué con Flor. Flor me preparó para esto. Tú tranquilo. Dime
Más
lo que tú
nada.
quieras. Dime lo que tú quieras.
Exacto, no, y Avery Johnson venía de Popovich, ¿entiendes?
No, y Flor y mi coach de college también era bien fuerte, bien fuerte. Y Flor me preparó y yo siempre le doy las gracias a Flor, siempre le doy las gracias al coach de college por prepararme para lo que venía después.
Qué duro, qué duro. No, y hablando cuando llega a Dallas, antes de llegar a Dallas, que jugar la G League en aquel entonces. Diablo, papi. A la gente busquen por la. Oye, vayan a YouTube, por favor. Ju
Demasiado.
juventud, juventud divina. Vayan a YouTube y busquen el señor Barea, el Cano Barea, en la Gili. Chico, qué abusador. Y está duro, porque ¿sabe qué es lo que está duro? Que vi un post hace poco de Mark Cuban, que lo entrevisté en un podcast,
Ah,
y
lo
él
vi, lo vi.
dice, tachi, él dice, que eso es película, yo lo subí a mi Instagram, y él dice, Barea es mío. O sea, Barea, el pit de Barea fui yo el que lo cogí. Nadie me dijo nada. Cuando yo vi que ese chamaquito fue para la G-League 40, 40 y pico en 3, 4 juegos, yo dije, papi, dale para acá arriba. Ahora me decía lo que era.
Mano, pues yo estaba en Dallas, ya yo estaba en Dallas. Pero yo estaba en un contrato no garantizado. Que me podían
Exacto.
sacar en cualquier momento me podían sacar. Pero yo no estaba jugando. Y era la primera vez en mi vida que yo no tenía más nada que hacer. Yo no tenía que estudiar, yo no tenía que hacer nada. Me levantaba y era el primero que estaba allí en Dallas en la práctica, yo era el primero que estaba allí. Avery Johnson me ayudó mucho y yo entrenaba, después jugaba uno para uno contra Devin Harris, después contra Jason Terry. Después, cuando Dirk no estaba usando su coach de tiro, yo me ponía y hacía drills con el coach de tiro de Dirk. Y estuve así como por meses. Y después, pero como no estaba jugando, me llaman y me dicen: mira, te vamos a mandar para el G League para que juegues. Y yo, perfecto, tengo unas ganas de jugar increíble. Y yo he practicado, yo nunca había practicado tanto en mi tiro como esos días. Achí, voy para allá para el G League y viene el coach y me dice: pick and roll nada más, coge la bola y pick and roll contigo todo el juego. Y yo no fallaba, yo te digo, por 2 semanas yo no fallaba. Una vez recuerdo que metí 40 y algo en un juego y después, el día después, me tocaba contra los grandes del otro equipo, era Peter y Ricky.
Qué duro.
Estaba en el G-League también. Y yo dije: ya, los Peter y Ricky van a tener que galdearme el carrol.
Ahí murieron, ¿oíste?
Pero no, fueron las dos mejores 2 semanas de mi carrera, loco, ¿no? Yo no fallaba, todo me salía. Promediaba como 30 puntos y 2 asistencias. Y jugué 8 juegos o 7 juegos y me subieron de nuevo y me dijeron: no vuelves para allá.
Cuando,
Pero
oye,
así fue.
hablando serio, Cano, cuando te dicen vas para la Gili, ¿te desmotivó un poquito o no?
No, fíjate, yo lo vi como una. Yo Eso yo lo veo como oportunidades. Porque yo lo vi, mira, esto es una oportunidad que tengo. Ellos me están mandando porque me quieren ver jugar. Y no solamente me van a ver ellos, me va a ver toda la liga. Todos los equipos me van a ver de nuevo cómo yo domino. Si yo domino el G League, pues ya me garantiza un
¿Un
puesto en la
contratito?
NBA. Un
Claro.
puesto en la NBA. Y así mismo fue. Yo lo vi como una oportunidad. Él me llamó y yo. Y él me está, mira, te voy a mandar para el G League porque no estás jugando. Y yo, no, y yo bien agradecido, ¿no? Gracias por la oportunidad. Vamos para encima. Y así mismo
Qué
fue.
duro. Que yo creo que la madurez tuya, en verdad, estaba adelantada porque cualquier otro jugador que ya está en el escenario grande, mira, vas para la G League para verte jugar, mucha gente mentalmente puede flaquear.
Sí, es fuerte. Me recuerdo que viajé el mismo día del primer juego para encontrarme con el equipo que estaba en North Dakota o en South Dakota y había nieve. Y cuando llego, mi maleta no llegó. Y me buscan al aeropuerto y me dicen, mira, tenemos juego ahora, pero tu maleta no ha llegado, así que juega el próximo. Y yo le digo, no, no, no. Párate ahí en Foot Locker. Paramos en Foot
Compraste una
Locker.
tenis.
Me compré unas tenis, me prestaron las medias allá, tenía medias nuevas allá en el camerino, y esa misma noche jugué, y por ahí
Qué
seguimos.
duro. Qué. H, estaba para ti, oye, te marea. Estaba para ti, sí o sí. Por eso, eso mismo, yo creo que la madurez tuya que adquiriste con Flor, con Pilín, en toda esa vuelta, todo ese trote, como yo digo, pues te llevó a eso, porque a muchos jugadores le pasa eso, que bajan a lo bajan a la G-League y como que, ya no va, o sea, mentalmente se shutdown.
No, mano, yo
Diablo.
tuve en mi vida, yo siempre doy crédito, mis coaches de Mayagüez, de categorías menores, hicieron que el baloncesto para mí fuera lo más divertido del mundo, loco. Ellos me enseñaron los fundamentos, sí, yo seguía los pasos de mis hermanos grandes, pero hasta el día de hoy esa gente me preparó para todo.
Qué duro, qué duro. Y obviamente te traen para atrás, para Dallas. Y yo creo que, diablo, esa es la verdadera película de un jugador de NBA. Yo creo que, obviamente, es que es el campeón, pero la película tuya, Barea, es muy dura porque yo creo que, obviamente, el campeonato es duro y jugaste contra Lakers, contra Mamba. Todo el mundo sabe todo lo que pasó y, vamos, podemos montar un poquito de eso, pero yo quiero, mi pensar, ¿verdad? Mi opinión es que tú ganaste, aparte de la sortija, yo creo que tú ganaste, ha hecho mucho más el NBA que un simple campeonato. Porque tu relación con Dallas, obviamente, que obviamente hay ese equipo eran de 15 jugadores que quedaron campeones, pero tú tienes algo particular con Dallas y con Mark, que no todos los 15 jugadores que quedaron
Sí.
campeones tuvieron, ¿me entiendes? Háblame de esa loquera, literal.
No, lo dijiste bien claro. Dallas, como Puerto Rico, pues Dallas me vio crecer, pero me vio crecer. Puerto Rico me vio nacer y me vieron todo el tiempo. Pero Dallas, pues me vio nacer, pero nacer en la NBA. Ellos me vieron desde que yo no jugaba. Yo estaba en el último en el banco, fui al G League, volví. Y ellos vieron ese proceso de hasta que yo me convertí en una parte bien importante del equipo. La relación con Mark Cuban, pues nos hicimos panas rápido y no era una relación de dueño y jugador, era una relación de pana y de teammate. Yo lo trataba como si él fuera mi teammate. Jangueábamos, yo le contaba de jangueo, yo le contaba de Puerto Rico, de toda la cuestión, y nos hicimos panas full. Y tenemos el mismo grupito de Dirk, Mark, los trainers, teníamos una familia ahí en Dallas que desde que yo llegué el día uno, ellos me aceptaron, ellos me llevaron para los grupos de comer y me uní a ese grupo. Y así, la fanaticada en Dallas es especial. Esa gente, bueno, ellos vieron momentos malos, momentos que a mí no me iba bien y como quiera estaban ahí conmigo, nunca abuchaban, siempre apoyando, siempre apoyando. Y no, y después pues todo termina, esa primera etapa en Dallas, todo termina con lo que pasó en ese campeonato y ya yo sabía que después de eso pues todo iba a cambiar el futuro.
Acho, qué duro esa. Te voy a confesar algo. Yo soy Lake, yo soy Mamba Forever.
Hay mucho, hay
Y
mucho.
acho, en verdad.
Yo también. Yo soy
En
Mamba,
verdad, en verdad, en
yo
verdad.
soy
Mira, mi
Mamba,
compadre está
exacto.
aquí y mi compadre y yo somos Mamba Forever, ¿sabes? Y nosotros sufrimos. Acho, esa final de conferencia, nosotros la sufrimos, pero mira. Duro, pero a la misma vez fue agridulce porque cuando yo vi el codazo de Bynum, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar? Yo quería darle a Bynum. ¿Me sigue? A ese nivel de agridulce fue.
Todo Puerto Rico le quería dar a Bynum.
¿Qué? ¿Tú te imaginas que esa final fuese en Santurce? qué duro. Pero, Hachelo, en verdad, yo creo que ese éxtasis que tú creaste en PR fue de película y en verdad. Gracias por eso, porque no los vivimos. Ajá. Y eso mismo, el que era fanático de Lakers se lo vaciló. Después le ganaste, obviamente, a Miami. Sí. Que está bien Puerto Rico. ¿Sabes? Puerto Rico es 70 LeBron, 50-50 LeBron, hate y unlove. Y tú creaste otra éxtasis más con LeBron. Yo creo que, papi, oye, hablando ahora como los locos, caballo, tú le ganaste a los dos tipos más duros.
Papi, ese año solo le ganamos a Kevin Durant, Westbrook y a Harden. Después a Kobe. No, Kobe primero. Después a Harden, Westbrook y Durant. Y después a LeBron.
Y Wade y Bosch.
Y la primera ronda que se me olvidó, que era contra Portland, que para nosotros fue bien difícil. Ese equipo era tremendo. Así que eso fue. No, mano, y yo me recuerdo rápido de ese playoff. Y que siempre doy crédito a Puerto Rico, porque Puerto Rico siempre estaba tan pendiente. Y yo me recuerdo la gente en los videos, viendo los juegos. Y esas cositas así, pues me ayudaban a ¿cómo te digo? Me motivaban, me ayudaban a concentrarme hasta más, a tratar de hacerlo mejor todavía más, para que en Puerto Rico se lo pudieran disfrutar. Y eso siempre fue bien especial.
No, en verdad, esa fue una película de los mejores momentos deportivos que PR ha tenido. Ese campeonato, comparado con lo de Tito, ¿te acuerdas? Y Denis, esa vuelta. Pero el campeonato fue igual de durísimo, porque yo creo que,
bueno,
que nos uniste bien demasiado y eso, papi, no lo quita a nadie. Y obviamente, gracias a eso, coger la funda para Minnesota. Y quiero hablar un poquito de eso, si quieres hablarlo. La expectativa cuando firmas con Minnesota, pues era demasiado. Tú, en lo personal, ¿cómo sentiste esa temporada que estuviste en Minnesota?
Bueno, pues sí, rápido. Primero, yo quería quedarme en Dallas. Yo me quería quedar en Dallas, pero Mark Cuban, nos sentamos, hablamos y me habló claro. Mira, nosotros no vamos a firmar a más nadie por más de un año, porque quiero esperar, las reglas van a cambiar un poco y quiero esperar a otro año para firmar a Chris Paul o a Dwight Howard para que jueguen con Dirk. Claro. Y él me dice, si te tienes que ir, vete y te tratamos de volver a traerle en un futuro. Y nada, y Minnesota fueron yo, cuando tú eres 5'10", 5'11", tú tienes que buscar garantizado, chavo garantizado y año garantizado. Y Minnesota fueron los más que me dieron 4 años garantizados. Y fui para allá y fue difícil, fue bien difícil. Ese primer año en Minnesota para mí fue uno de los más fuertes de mi vida, por muchas cosas. Cosas personales, cambio. Yo fui del mejor equipo de la NBA al peor equipo de la NBA. Yo fui de ser el más joven del equipo de Dallas a ser uno de los veteranos. Y yo no quería ser veterano. Yo estaba empezando mi prime.
¡Tu pick!
Exacto, empezando. Así que estaba en Minnesota, que eso era congelado, pero congelado. Ahí no había break. Así que ese primer año fue bien difícil. Después me fui acomodando. Pero sí, fue una experiencia diferente, difícil. Aprendí mucho. Vi cómo funcionaba otro equipo de NBA. Y después, pues, tuve la oportunidad nuevamente de volver a Dallas.
Qué duro, ¿no? Y obviamente amamos el deporte, pero ya el nivel que tú estás, también uno busca la estabilidad económica para mentalmente estar más relaxo. Que yo creo que la decisión fue bien.
Y me recuerdo que era Tyson Chandler, que era agente libre. Tyson Chandler se fue para Phoenix y yo era el otro. Y yo me fui para Minnesota y si nos hubiéramos firmado a nosotros dos, hubiéramos repetido con el mismo equipo otra vez. Que no sabíamos si íbamos a ganar el campeonato, pero por lo menos íbamos a llegar lejos.
Sí, no, exacto, el panorama se veía. Porque hacer un bastubano no es fácil.
Exacto, pero por lo menos íbamos a llegar por lo menos a las semifinales.
Qué duro, qué duro. Hablando de Dallas, ¿tú crees, te voy a preguntar a ti primero, ¿tú crees que Dallas, con el sistemita ahora de Luca alrededor de él, se ríe? ¿Tú crees que Dallas llega campeón en los próximos 5 años. Y háblame como si estuviésemos en Maya. Que Mar todavía no va a ver esto.
De que tienen, primero que nada, tienen a Luca, que yo digo, diablo, cuando se vaya Dirk de aquí, esto se... Y de momento llega Luca y yo digo, diablo, qué suerte tenemos. Este tipo, esto es un fuera de lo normal. Este es un animal, es físico, es más grande de lo que uno cree. Le encanta competir contra los mejores, es una bestia. Es tremenda persona, pana. Pero hasta que ellos... primero, para, en la NBA, pues necesita formar un equipo y que el equipo esté así y que todos los jugadores jueguen lo mejor que posible. Eso fue lo que pasó con nosotros, que todos los jugadores jugamos nuestro mejor juego a la misma vez. Pues Dallas todavía, ellos están buscando la fórmula que van a poner alrededor de Luka. Y ellos van a seguir tratando. Este año vieron, el año pasado vieron algo, perdieron a Bronson y saben que Bronson les hacía mucha falta. Se dieron cuenta ese año. Y ahora pues están buscando ellos, pero ellos van a seguir tratando, créeme. Mark, Dirk, Michael Finley, Jason Kidd, ellos van a seguir tratando de buscar esa fórmula de qué jugadores tienen que ir alrededor de Luka para poder llegar a ese nivel. Puede ser que les tome 5 años, puede ser que les tome 8 años, puede ser que nunca les pase, pero de que van a seguir tratando, los va a tratar. Yo creo que este año, ahora mismo, estos años todavía se les va a hacer muy difícil, pero yo creo que en algún futuro pueden hacer esa química y esos jugadores que deben de estar alrededor de él.
Sí, sí, yo por lo menos, mano, yo lo veo bien difícil porque nosotros tenemos un podcast también todos los miércoles que se llama La Vuelta Deportiva y nosotros hablamos de NBA y de béisbol y siempre hablo de NBA y menciono el tema de Luka. Chico, porque yo pienso que obviamente a Dallas le hace falta, como está el básquetbol hoy en día, siempre tuve que en los equipos hay otro tipo de 25, 26 también, hay dos tipos de 20 y pico. Y con Luka es bien difícil conseguir un tipo que promedia 25, pero no 25 puntos así por meterlo, sino en momentos clave. Yo creo que con Luka está bien difícil, mano.
Está difícil porque él también tiene mucho la bola en la mano, si se dan cuenta. Y esa otra también que él va a tener que en algún momento, y yo creo que mientras pasen los años va a empezar a darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer para ganar o para llegar más lejos, pero yo creo que eso es etapa por etapa.
Sí, 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 pero vamos a ver qué pasa porque el tipo es un animal, el tipo es una bestia. No. Y, bueno, antes le he hecho 53 sin querer. Sí. Es como que sí. Digo, porque tú, si tú vas en cámara lenta todo el juego. Bien duro.
¿No?
Está duro, está duro.
Cuando él llegó a Dallas a jugar guerrilla, que nosotros jugamos guerrilla siempre antes de la temporada, y él llega por primera vez, y yo lo veo así en persona por primera vez, y yo digo, este tipo no me puede pasar por al lado. Y empezamos la guerrilla, y yo veía que él driveaba al lado mío, driveaba así, me hacía pam, pam, y me metía la guira en la cara. Y yo no podía hacer nada, y yo me di cuenta, mira, galéalo tú porque es muy grande, ¿viste?
No, está duro y se desplaza y choca.
No,
está
duro. Estaba por la espalda, vacilaba con la gente. No, era complicado.
Qué duro, no, el tipo está duro, pero yo pienso que cuesta arriba para que da las funciones sí. Y tenga éxito al nivel
sí,
que...
Complicado.
Sí, mira, vamos a hablar un poquito del BCN, que llevamos por 50 minutos. Háblame claro, Cano, tú... ¿Te trabajó el no poder cerrar tu último año estando en cancha? Mentalmente, cuando es tu último año, obviamente, creo que el season del año pasado, tú que llevas jugando muchos años en la liga, podemos decir que el año pasado fue algo histórico en cuanto al faranduleo, como decimos aquí en el Sonso, ¿entiendes? Y con esto de las redes, pan, y Bad Bunny por aquí, y Anuel por allá, y todo el mundo bien activo. Mentalmente, ¿te trabajó un poquito el no poder cerrar jugando ese último año tuyo o poder llegar a la final con Santurce otra vez?
Bueno, mi plan siempre era, yo iba a jugar un año, con Santurce un verano y sí, me gustó porque eso era lo que yo hubiera terminado jugando en Puerto Rico. Y sí, se me hizo bien difícil porque uno se acostumbra a la NBA y a todo y a cómo es la cosa y después volví como al 2006 a jugar. Pero lo quería hacer y fíjate, fue tremenda experiencia. Pude compartir con mis amigos por todo Puerto Rico. La fanaticada tuvo la oportunidad de verme jugar. A veces, pero se me hizo bien difícil, especialmente para mantenerme saludable. Y mentalmente, pues yo iba a jugar un año y después decidimos, como que me sentía bien, empecé a entrenar y dije, mira, vamos a hacerlo una vez más. Santurce me apoyó un poquito, vamos a hacerlo una vez más. Pero me di cuenta muchas veces que era mentalmente, yo estaba que como que a veces, por primera vez en mi vida, que me levantaba y no quería ir. Como que no quería, como que se me hacía difícil levantarme, ir a practicar o ir para el gimnasio de nuevo. Como que se me hizo difícil. Y sí, al final, me hubiera encantado terminar en la final y jugar en la final en Puerto Rico o quedar campeón. Pero ya también yo estaba listo para, mira, que se acabe. Después tuve un par de lesiones, me empezó. Y yo no quería terminar como que teniendo que ir a un doctor a operarme una rodilla o operarme el Aquiles. Yo no quería
Claro.
terminar así. Así que también estaba teniendo cuidado en un momento, pero como todo, no estaba para mí llegar a la final. Así que yo no cambiaría nada de lo que pasó. Fue tremenda experiencia. Siempre doy gracias al BCN, gracias a los jugadores de los otros equipos porque siempre me trataron de show. Competíamos súper, me galeaban súper duro. Pero fue una experiencia bien buena que nunca lo cambiaría, pero sí, me hubiera gustado, pero me fui tranquilo, ya estaba ready para irme a la próxima.
Ya está, ya está. Este año estás como director de operaciones de Humacao. Oye, y me atrevo a decir, hablando otra vez, históricamente, yo creo que este año el off-season ha estado de película. Todo el mundo haciendo movimiento. Obviamente tenemos las redes sociales ahora bien activas, que ya todo el mundo sabe lo que está pasando, pero me gusta la dinámica que se está dando fuera en este off-season de toda la gerencia moviéndose. Vi que firmaron a Timothy Suárez, el brasileño, que
Brasileño.
es un caballo, también
Grande.
a Giannis, que es Europa también. Mano, háblame de esa nueva vuelta, de esa oportunidad, ¿cómo se te da? Que yo por eso es que te
Yo
digo, es casi retiro.
siempre, yo, el plan era coachar. Era coachar allí mismo en Santurce. Después que terminaba de jugar, era coachar. Pero coachar pues toma mucho tiempo y hay que meterle duro y yo mira, yo necesito un break. Y después pues no iba a hacer nada y después dije, mira, pero espérate, Roca compró a Humacao, un equipo nuevo, no tienen GM, y se surgió la oportunidad de ayudarlos como GM, hacer el equipo y así me mantengo envuelto en la liga,
Sí.
part-time, firmo a los refuerzos, firmé a Stockton, que era importante para de Point Guard, y un equipo que viene, que hay que levantar. Y para mí lo más que me preocupa de la liga es, siempre tenemos nuestras altas y bajas y yo quiero ver la liga como que se mantenga subiendo. Y yo creo que un equipo como Macao, un equipo como Mayagüez, un equipo como San Germán, son bien importantes para la liga. No solamente todo puede ser Santurce, Bayamón, Ponce, tienen que ser todos esos equipitos por ahí. Y pues yo dije, mira, este equipo tiene que mejorar, puede mejorar. Y nada, y acepté esa oportunidad para mantenerme envuelto.
Qué duro, qué duro. No, no, y el trabajo que han hecho off-season, demasiado de duro. Este año promete. Si el año pasado estuvo bueno, este año promete, este año promete. Nosotros estamos bien activos con el BCN y con todos los panas que también hacen podcast de BCN de la mano, porque entiendo que sea menor escala o gran escala, tenemos que hablar de BCN en cualquier lado porque es el
Es una
deporte de
liga
nosotros.
bien, bien importante para Puerto Rico. Yo siempre doy crédito al BCN que me preparó para jugar en la NBA. Y hay muchos jugadores, ¿entiendes? La mayoría de los jugadores de Puerto Rico van a terminar jugando en el BCN. No importa
Exactamente,
cómo sea,
exactamente.
siempre va a haber uno que otro que sí, que se van a ir un poquito más lejos, pero es importante siempre tener esta liga para los jugadores y para las fanaticadas de poder salir del trabajo o de poder ir con sus niños a los juegos del BCN, que no es tan fácil montarse en un avión y ir para los de NBA.
Exacto. No, y yo creo que el año pasado se vio, tuvieron a los fanáticos comprando jersey, no tan solo de Barea, sino de los locales de nosotros, que no son tan estrellas como tú, pero que son estrellas de nosotros aquí local. Jersey, gorrita, en todas las canchas todo el mundo pompeado. Yo creo que el plus del año pasado fue la fanaticada, aparte de que la liga estuvo súper buena. La fanaticada se dejó sentir y eso es bien importante. Quiero hablarte de la selección antes de irme. Selección de Puerto Rico. Has participado de ella, nos representaste, tuviste oro un par de veces, plata, hiciste escante ahí. Sin sonsonete, sin sonso. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo ves la selección de cara al Mundial, que la última ventana es coming soon?
No, primero que nada, pues, como todos saben, para mí jugar por Puerto Rico era lo más importante y lo mejor del mundo. Desde la juvenil, que uno se montó, viajaba todo el Puerto, viajé todo el mundo con la camisa de Puerto Rico puesta, y eso era los mejores tiempos. Pude hacerlo por qué sé yo cuántos años lo hice. Pero nada, el equipo de ahora, yo creo que lo es un proceso que estamos viendo del equipo, pero yo creo que es un núcleo. Ahora con esto de las ventanas, todo se hizo más difícil también. Poder juntar ese equipo en pocos tiempos es bien difícil. Y como todo, también, desde los últimos años, desde que yo empecé en la selección, poco a poco, ya todo el mundo juega bien buen baloncesto. Que el nivel alrededor del mundo, todos los equipos están duros. Así que todo depende de esta ventana. Yo creo que es bien importante para el equipo de Puerto Rico poder llegar a ese Mundial. Pero yo creo que la Federación, Carlos Arroyo, yo creo que están haciendo un buen trabajo reclutando a esos muchachos. Y yo creo que los muchachos están sintiendo de nuevo esa importancia de ponerse esa camisa y esa importancia de representar a Puerto Rico, que es lo que queremos. Si tú le preguntas a Carlos, queremos que se vuelva esa importancia de ponerse esa jersey y representar a Puerto Rico alrededor del mundo, perdemos o ganamos, pero estar ahí representándonos bien.
Sí, qué duro. La dinámica esa de... ¿Sabes que nosotros los boricuas somos un casito federal? La dinámica esa de que en las últimas ventanas hemos tenido 5, 6, 7 jugadores que no hablan español, que no son de aquí, full, full, full. O sea, esos son sonetes que por años hemos tenido en los últimos ciclos. Esa dinámica, ¿qué tú piensas de eso?
Vale. Yo digo que eso siempre ha estado y siempre va a estar. Y van a ver, todo el mundo va a tener su opinión, o sí o no. Pero yo pongo el ejemplo de Ramón Clemente. Ramón Clemente es un tipo que yo lo considero de los mejores teammates que yo he jugado con él. Y es un tipo que sí, pues vino de Estados Unidos, pero da todo por la camisa de Puerto Rico. Tú pones al mismo a Ronaldo Bachman, también lo dio todo por la camisa. Que si esos tipos vienen para acá y ven la importancia que es para nosotros y se ponen esa camisa y la representan igual que nosotros, yo no tengo ningún problema con eso.
Ya.
Así que tenemos que enseñarle que tenemos que buscar jugadores pues que jueguen como si hubieran nacido y criado como yo en Mayagüez, como todo nacido y criado en Puerto Rico, que van a saber la importancia de esa camisa. Pero siempre vamos a tener opiniones, siempre van a haber mucho, siempre van a haber poco. Eso es algo que está, para mí es, tenemos que tratar de siempre hacer el mejor equipo posible con los muchachos que quieran representar a Puerto Rico de la forma correcta y lo mejor posible.
Qué duro, qué duro. No, y ahora hay una cepita buena de chamaquitos, como está Kurt Velo por ahí haciendo escante en college. Obviamente Tremont Waters sigue haciendo de la suya. Alvarado también está representando duro. Estamos bien.
Tenemos un grupito, hay que seguir tratando de juntarlo. Yo creo que el coaching staff está haciendo un buen plan. Carlos está motivado por ahí dando vueltas, reclutando, así que yo creo que el futuro se ve bien, o por lo menos va a ir poco a poco.
Qué duro, qué duro. Bueno, me imagino que viste el bochinche de Arroyo y, y Eddie.
Por mal. Eso. De vez en cuando tiene que salir
esa puya.
De vez en cuando, algo normal. Hey. Pero yo no me meto en esa, yo no me meto ahí. Ya. Yo pasé esos tiempos.
Ya tú pasaste esa laguna. Mira, coño Barea, brother. Agradecido de por vida. Ojalá que cuando estés en PR podamos encontrarnos y vacilar, ya sea en el podcast, en una de las canchas. Gracias mil por sacar de tu tiempo y decirme que sí. Alfonso, eres orgullo del corillo. Si te respeto porque nos representaste siempre, ahora que me dijiste que sí, te respeto aún más todavía el triple. Y vamos por encima. ¿Qué tal? ¿Ready?
Gracias a usted, hermano. Éxito y te deseo lo mejor. Y sí, nos vemos en Puerto Rico.
¡La bestia! ¡Qué duro! ¡Vamos encima! Bueno, corrido, ya yo puedo retirarme tranquilo de los podcasts. Ya me pellizco porque ya cumplí este sueño. Puedo hacer un checkmark en el Broken Leads podcastero. Y mi gente, suscríbete al canal, que lo que viene por ahí es, mira, durísimo, durísimo. Los quiero. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, dile no el Sonso. Open Simota Corillo. ¡Yeah!